Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre, a su programa que les ayuda a mantenerse al día con sus finanzas. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Hola Ivette, hoy amanezco con un año más de vida y anochezco con otro también. Así que ya son muchos, muchos los años de vida, pero son más las experiencias y los buenos recuerdos. Así que muy contento el día de hoy y preparándome no solo para el contenido de hoy jueves, que está muy bueno, sino ya pensando en el de mañana viernes, con qué vamos a sorprender a nuestra audiencia y con qué la voy a sorprender a usted. Vamos a ver si lo logro. Pero por el momento...
Dígame. Señora. Eso se llama abuso, Santiago. Ya usted me puso a comerme las uñas aquí hasta los codos.
Eso está bien. Eso es para que duerma bien, para que duerma tranquila. Bueno, hablando del día de hoy, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
En nuestros factores del día comenzamos en el mercado internacional, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos caen. Ya les contamos de qué se trata.
Luego continuamos por Latinoamérica y la recuperación del empleo aún es insuficiente. Esto lo alerta la OTI.
De otra parte, nos venimos ya a República Dominicana a hablar un poquito de la deuda, donde se señala que el pago de intereses se llevó una buena proporción del gasto. Ya les contaremos cuánto fue.
Seguimos con firman acuerdo para contribuir al mejoramiento económico y sostenible del país.
Y finalmente, el gobierno se reúne con arroceros y asegura que dará seguimiento a proyectos con el sector.
Seguidito nos vamos con conversando a fondo y viene nuestro amigo Jacinto Díaz. Y cuénteme, Santiago, ¿qué tema traerá Jacinto? Porque él le chismea a usted, no a mí. Cuénteme.
Sí, mire, hoy hablaremos del regulador en el mercado estadounidense. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Y nos sirve como una base de comparación para lo que tenemos acá en la República Dominicana y en otros países de la región. Posteriormente, vamos a la estadística de hoy, donde vamos a hablar de la subasta de letras del Banco Central.
Seguido nos vamos a adición o sustracción porque queremos saber cuál fue la respuesta de la encuesta de la semana pasada y obviamente queremos escucharlos esta semana con la encuesta del día de hoy.
Y en fracciones heterogéneas esperamos a Katy Cepeda para hablar de un temita que yo creo que les va a gustar mucho. No se muevan de ahí hasta que sepan de qué se trata.
Y cerramos con nuestra frase a recordar. Y les voy a decir algo, señores. Ya yo quiero que llegue el viernes. Así es que rapidito damos inicio a nuestro programa para poder pronto estar con ustedes celebrando el viernes. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día en el mercado internacional, donde las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos caen a mínimos históricos desde que inició la pandemia. Así es, en la semana que concluyó el 28 de agosto, había 2.8 millones de personas que recibían cheques en prestaciones por desempleo. Sin embargo, cuidado con esto, la cifra semanal de solicitudes del subsidio, acuérdense que toda la semana se reporta si sube o baja, pues disminuyó la pasada semana a tan solo 310 mil personas, señalando pues que es la más baja desde que empezó toda la afectación del COVID-19 sobre el mercado laboral en los Estados Unidos. La semana que precedía, es decir, no la semana pasada, sino la antepasada, el gobierno había recibido 345 mil solicitudes y la mayoría de los analistas habían calculado que para la semana pasada la cifra estaría alrededor de 335 mil. Así que esos 310 mil sorprenden al mercado y dan buenos indicios sobre el futuro. El promedio de solicitudes de las últimas 4 semanas es una medida que compensa los altibajos semanales, pues se ubicó en tan solo 339.500 trámites, comparados con 356.000 que se venía reportando con la cifra anterior. Así que, muy buenas noticias. Recordemos que en marzo del 2020 el desempleo en los Estados Unidos o el subsidio por desempleo saltó a 6,8 millones y ya estamos hablando de apenas 2,8 millones.
Bueno, Santiago, probablemente no corremos la misma suerte en Latinoamérica porque la recuperación del empleo aún es insuficiente para Latinoamérica y esto lo alerta la OTI, que es la Organización Internacional del Trabajo. Dice que la recuperación del empleo aún es insuficiente, donde se mantienen las condiciones que favorecen la alta informalidad, que alcanza a más del 70% de los puestos de trabajo generados en los últimos meses de la región. Dicen textualmente, todavía hay una brecha muy considerable de 14 millones de empleos perdidos, sostuvo el director de la Organización Internacional del Trabajo para Latinoamérica y el Caribe, Vinicius Pinheiro, al presentar este miércoles en Lima el estudio Empleo e Informalidad en América Latina y el Caribe, una recuperación insuficiente desigual. El informe Santiago remarcó que la desocupación y la baja en la participación laboral son persistentes, por lo que se hizo un llamado a la acción para enfrentar el impacto desigual de la crisis con más y mejores empleos en la región.
En ese mismo informe, Ivette, y a toda nuestra audiencia, se detalla que en el primer trimestre del 2021, alrededor del 76% de los trabajadores independientes y algo más de un tercio de los asalariados eran informales, una de las cosas que llama la atención de la OIT y frente a las cuales se sugiere tomar medidas, acabar un poco con esa informalidad que no solo es complicada para las estadísticas, sino especialmente cuando se tienen que tomar medidas de auxilios, de subsidios, de soportes. De otra parte, ya aquí en la República Dominicana vamos a hablar de la deuda. A usted que le gusta este tema, Ivette, vamos a hablar mucho de la deuda. Vamos a hablar del pago de intereses de la deuda dominicana que se llevó el 17% del gasto. Se pagaron cerca de 11.400 millones de pesos en julio pasado, según la Dirección General de Presupuestos, por los intereses que genera la deuda. Es importante tener esto en cuenta porque eso representa el 17,6% del total de gasto en julio del 2021, que significa un repunte bastante grande frente al nivel registrado en julio del año pasado, cuando los intereses se llevaron apenas un 9,6% del gasto público. Una cifra que llama la atención, que a muchos les preocupa, pero que yo definitivamente pienso que no es delicado siempre y cuando esos recursos se inviertan bien. Vuelvo, llamo la atención sobre eso. Los otros gastos importantes, cerca del 52% de los gastos del mes de julio, fueron destinados a servicios sociales, que significaron cerca de 34.300 millones de pesos. Y en el caso del sector educativo público, el gasto en ese mes fue de 14.600 millones, que representó cerca del 15,3% menos que la ejecución igual del año pasado para ese mismo mes. La deuda en 54,2% del PIB, un dato relevante, pero no es la deuda pública consolidada, tan solo la deuda pública del sector no financiero. Ahí tienen ustedes, pues, un datico interesante de la deuda dominicana.
Bueno, Santiago, y en nuestro país se firman acuerdos para contribuir al mejoramiento económico y sostenible del país. Así es, le cuento que ASOFER y la Cámara Dominicana de las Tecnologías buscan fomentar el intercambio de experiencias en varias materias. La Asociación para el Fomento de las Energías Renovables, ASOFER, junto con la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación, firmaron un acuerdo de cooperación que busca contribuir al mejoramiento económico y sostenible y social de nuestro país. Ambas entidades fomentarán el intercambio de experiencias en el campo de la tecnología, el intercambio de productos y servicios y la promoción de la economía digital dentro de aquellas áreas de las cuales ambas entidades tienen interés. De igual forma, desarrollarán espacios de construcción de capacidades tecnológicas y desarrollo de conocimientos para beneficios de sus miembros.
Finalmente, en nuestros factores del día, el gobierno se reúne con arroceros y asegura que dará seguimiento a proyectos con el sector. Durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, presidido por Emilio Galván, que es el director ejecutivo de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de los Proyectos, el gobierno dominicano dio seguimiento a los proyectos del sector arrocero, especialmente las factorías reconstruidas o remodeladas durante la gestión anterior, las cuales dicen están en su mayoría paralizadas. En este primer encuentro del seguimiento de los proyectos de arroz, también participaron el director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Guillermo García, el viceministro de Producción, Faruk Garib, el director ejecutivo de ADOFA, Geraldo Suero, y el presidente del Consejo Nacional de Parceleros, el señor Santos Paulino. Asimismo, el presidente de FENARROZ, Marcelo Reyes, los cuales escucharon atentos a los líderes del sector arrocero y sobre todo a cada uno de los presidentes de factorías de la reforma agraria para apoyar la recuperación de dichos proyectos y así continuar asegurando la seguridad alimentaria del país. Las factorías de reforma agraria fueron una iniciativa del gobierno del expresidente de la República, Joaquín Balaguer, donde se instalaron decenas de estas industrias, a las cuales también se le invirtió durante el gobierno pasado una suma de 436 millones de pesos, sin que esto se haya traducido en realmente un relanzamiento del sector. Vamos a ver entonces si con este gobierno, pues esas factorías logran tener un mejor resultado y le dan más seguridad a los arroceros y por supuesto a nuestra seguridad alimentaria.
Bueno, con estos factores nos vamos a conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo ya sé que ustedes todos los jueves escuchan Sumas. No solo porque quieren aprender un poquito de finanzas y por la frase a recordar, espero, sino especialmente porque nos acompaña nuestro amable y respetable Jacinto Díaz para hablarnos de mercados internacionales, que es un temita que siempre está ahí sobre la mesa y que a todo el mundo le llama muchísimo la atención, pero que particularmente Jacinto lo pone de una forma como tan sencilla y tan fácil de entender que hasta yo me oigo los podcasts. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos, Santiago. Muy feliz de estar aquí contigo en esta noche y con tu audiencia. Gracias por tenerme aquí y nada, feliz para poder hablar sobre estos temas de mercados internacionales.
Bueno, seguimos con nuestros participantes del mercado, ¿verdad? Porque no hemos terminado.
Así es.
¿A quién nos traes esta noche?
Perfecto. Justo hoy estaremos hablando en base a entidades en el concepto de mercados internacionales y particularmente los reguladores, que ese es
Ay,
no,
ay, ay, qué
se ha
bueno.
olvidado, lo teníamos ahí de último, de comentar sobre las entidades regulatorias del mercado de valores a nivel internacional.
Perfecto, sí, porque aunque uno no lo crea, el regulador tiene un gran impacto en el mercado. Mira aquí en República Dominicana, qué pena te robo un segundito, pero gracias a que el regulador y que las autoridades monetarias han entendido el papel que tienen el mercado de valores para la sociedad, pues se han logrado hacer muchas cosas en los últimos 5 o 8 años, diría yo, ha cambiado muchísimo, porque si el regulador tiene la disposición, se pueden hacer cosas, obviamente siempre buscando el bienestar y la tranquilidad de los inversionistas. Así que un tema que traes muy, muy interesante de un participante que es indispensable, porque desde el otro lado el regulador no solo debe tener la tarea de regular, de supervisar, sino también de promover, ¿verdad? Porque es que el mercado favorece a la gente, favorece a la población. Así que esos reguladores que se quedan solo en la parte de supervisión, yo creo que ya están mandados a recoger y ya casi no los vemos ni siquiera en nuestros países. Yo estoy muy feliz aquí en República porque la verdad que uno encuentra reguladores que quieren cambiar las cosas, que quieren y han entendido que el dinamismo del mercado lo requiere y que cada vez las soluciones que hay en los mercados de valores para la gente, pues son muy buenas. Así que cuéntanos de los reguladores internacionales.
Claro, perfecto. Entonces, comentando sobre las entidades reguladoras en el mercado de valores a nivel internacional, hoy nos enfocamos con ese mismo foco, pero en Estados Unidos, que es el mercado principal cuando hablamos en ese concepto. Y la realidad es que hay un gran número de agencias asignadas para regular y supervisar las instituciones financieras y los mercados financieros. Y cada agencia, cada entidad tiene responsabilidades específicas que así le permite funcionar de una forma independiente y eficaz. Y aunque a veces uno cuestiona la eficiencia de estas entidades regulatorias, cada una tiene, como de nuevo te digo, ese objetivo general para proporcionar, como tú dices, no tan solo la regulación y la supervisión, pero también promover la industria de mercados financieros. Y en Estados Unidos, cuando hablamos de reguladores, o sea, la entidad principal que viene a la mente de muchos es lo que le llaman el SEC, el Securities and Exchange Commission, o en español entendería la Comisión de Activos y de Bolsa de Valores per se. Y, o sea, esta entidad fue establecida hace casi 100 años y es la entidad principal que supervisa, regula y penaliza a las diferentes personas y entes financieras que participan en el mercado. O sea, se asegura de hacer cumplir las leyes federales en temas de mercado de valores. Y así protege a los inversores contra prácticas fraudulentas o potencialmente manipuladoras y promueve divulgación pública de información, transparencia, para que así todo el mundo que participa en el mercado, dentro de lo más posible y desarrollado que sea, pueda operar en un mercado justo, que promueva la inversión y dé confianza a inversionistas y así personas que quieran ir en plan de emisiones. Esta entidad se compone, es independiente y es gubernamental, pero también hay otras entidades que le dan apoyo a esta para regular el mercado. Una de ellas se llama FINRA, que es la entidad que regula a todos los puestos de bolsa y participantes a nivel individual dentro de la bolsa. Es una entidad privada, pero independiente. Y asimismo protege inversionistas tratando de crear un mercado justo, honesto, transparente, y se alía a las diferentes intercambios, ya sea el New York Stock Exchange, Nasdaq, Chicago, y provee servicios de tanto arbitraje y mediación de conflictos y soluciones, o sea, prevé soluciones y claridad para el mercado de valores. Esta, por ejemplo, o sea, no tiene, el SEC, al ser una entidad gubernamental, tiene prioridad O sea, tiene la última palabra y es más poderosa per se, pero FINRA sí ayuda a promover y a regular el mercado.
Es decir, es como si tuviéramos la super dividida en dos. Por un lado, la super de valores dominicana. Por un lado, un pedazo de la super promoviendo el mercado, mirando regulación para avanzar, para meterle dinamismo, para ofrecer más producto. Y por el otro, simplemente pues supervisando y revisando que las cosas se cumplan en detalle según la normativa vigente, ¿verdad?
Así es.
Pero te tengo una pregunta. ¿Cuál de los dos tiende a ser más exigente con los participantes?
Claro. Ya para el tema de participantes, el FINRA es la que se dedica en los participantes a nivel, ponte, particularmente individual. Tanto así como a nivel de entidad también, claro. Pero el que regula y que da licencias de participación, examinaciones de cada individuo que quiera participar en una entidad, un puesto de bolsa, por decir un ejemplo, requiere tener permiso de FINRA a través de las licencias y exámenes que prevén. Entonces yo cuando trabajaba en Nueva York y quería trabajar en el banco que trabajé, me requerían para poder trabajar allí una licencia de FINRA que me permitía efectivamente participar ya entendiendo los reglamentos y lo que se podía y lo que no se podía dentro del mercado. Así creando esa eficiencia y ese conocimiento de todas las participantes.
Y cuéntanos así como chismecito, ¿cómo te fue?
Bueno, el examen. Sí pude pasar el examen de mi primer intento. Hay muchas personas que la verdad no lo logran pasar. Hay típicamente un examen que lo toman todos los profesionales cuando llegan a su primer trabajo en Wall Street o en cualquier entidad así, tipo puesto de bolsa que participará en el mercado. Y dependiendo de qué producto o qué división trabajes, te dan otro o por lo menos uno o dos otros exámenes complementarios para así, quien dice, filtrar todo lo que estén ahí trabajando, que sepan lo que están haciendo a nivel regulatorio, a nivel de permisos y particularmente a la industria que trabajes, ya seas un banquero de inversión o trabajes un puesto de bolsa o trabajes con acciones o trabajes en bonos. Cada uno tiene sus licencias y exámenes que debe tomar. Entiendo que aquí también localmente se requiere eso para los participantes, ¿no?
Sí, realmente fíjate que ese estándar internacional creo que funciona en muchos países, incluido República Dominicana, donde para desarrollar una tarea tienes que certificarte, claro, pues que tienes el conocimiento de la materia que vas a tratar, y eso me parece a mí muy interesante, para que la audiencia lo tenga muy, muy pendiente. Porque lo que permite eso es facilitar que las personas que nos sirven, que con los cuales tenemos relación, pues están capacitados, son de confianza y adicionalmente tienen las herramientas para desempeñar de la mejor manera posible su trabajo. Sin embargo, como siempre digo, pues las inversiones son de uno y no de esa persona, así que uno también tiene una responsabilidad de hacerle seguimiento y de preguntar muchísimo, Jacinto, porque es que muchas veces pecamos por no preguntar, y a la persona que tenemos que preguntarle es precisamente a ese especialista que nos está atendiendo. Muchas veces creemos que por ser una persona muy joven, pues no va a saber, no, nada de eso. Todo el que está en el mercado de valores tiene que haber cursado unos exámenes, unas certificaciones, para poder hacer esa tarea que está desempeñando. Si no es así y ustedes no tienen la respuesta oportuna, pues conversen con esa persona, díganle que necesitan hablar con su jefe, porque la idea es que cuando invirtamos, así como se hace en los mercados internacionales, aquí localmente ocurre lo mismo, que cuando invirtamos sepamos muy bien y entendamos muy bien qué es lo que estamos haciendo para evitar malas sorpresas.
Claro.
Jacinto, una pregunta. Perdóname.
Claro. Adelante.
Si yo como usuario del mercado de valores tengo una queja internacional, bueno, en Estados Unidos, ¿a dónde me voy? ¿A la SEC o al FINRA?
Por lo que entiendo, fuera al SEC, porque ya el mira, no te sé decir así al 100% de que una versus a la otra. Hubiera pensado que en ambas, si no me equivoco, pero el SEC se enfoca un poco más en todo el tema ya de penalización y de regulación, o sea, del tema de ley, hacer todo el proceso de arbitraje y o sea, regular a nivel legal. Entiendo que FINRA también, y por eso no te dije como entendía que los dos. No sé si tú mismo tengas algo, sepas algo que yo no, pero sé que FINRA sí hacía todo el tema de quejas por el lado de arbitrajes y mediación de conflictos.
Perfecto. No, porque aquí en República Dominicana es aún más sencillo. Ustedes simplemente, si lo requieren, mi consejo es que siempre tratemos de arreglar las cosas por las buenas, conversemos, porque conversando no se entiende. Pero si después de tratar de conversar mucho, no se llega a una solución que satisfaga a ambas partes, pues ahí está la Superintendencia del Mercado de Valores para que investigue el caso correspondiente y ustedes obtengan una respuesta. No les garantizo que sea a favor de ustedes, pero sí les garantizo que hay un tercero que está vigilando, supervisando todo el mercado para que las cosas sean lo más transparentes y justas posibles. Porque sin los inversionistas, pues no hay mercado.
Sí. No, es increíble lo importante que es el regulador y a veces lo vemos con una percepción como de quizás negatividad, de que son los apagafiestas que quieren controlar y restringir temas del mercado, pero al final es eso lo que crea la confianza en el mercado, de que todo quien participe sí tenga cierto tipo de entender de que lo que pasa ahí está funcionando de cómo debería.
Así es. Jacinto, muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre la regulación en Estados Unidos, o más que la regulación, sobre los reguladores en Estados Unidos. Quedamos atentos a cuando nos vuelvas a visitar aquí en Sumas dentro de 8 días.
Perfecto. Muchas gracias, Santiago.
Feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falte el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy viene por parte del Banco Central, que ustedes saben que ayer tuvo lugar la subasta competitiva de letras del banco, precisamente, en donde había un monto a subastar de 5 mil millones de pesos repartido en letras que tenían 126 días al vencimiento, 1.500 millones de pesos, 252 días al vencimiento, otros 1.500 millones de pesos, y las letras con 336 días al vencimiento, 2.000 millones de pesos. Sin embargo, las ofertas recibidas excedieron esa cifra y llegaron a 9.735 millones de pesos. Pero se adjudicaron tan solo 8.585 millones de pesos, con un promedio, una tasa de rendimiento promedio ponderada de 3.67%. Vuelvo y repito, el corte de la tasa promedio ponderada de la subasta del día de ayer de las letras del Banco Central fue de 3.67%. En el vencimiento más corto, el del 14 de enero del 2022, la tasa fue del 2.80. En las letras con vencimiento, el 20 de mayo del 2022, la tasa fue 3.09. Y en las letras que tienen vencimiento el 12 de agosto del 2022, el corte respectivo fue del 3.82. La liquidez sigue siendo bastante amplia, creo yo, y esto ha favorecido que en estas subastas las ofertas recibidas superen con creces el monto ofrecido. Vamos a ver cómo continúa esto. Creo que mientras el central mantenga las tasas de referencia abajo, los cortes de las tasas van a seguir bastante próximos a los niveles que les acabamos de comentar. Y pues bueno, seguirán siendo una interesante alternativa para los inversionistas. Ahí tienen ustedes la estadística de hoy, gracias a la información publicada por el Banco Central sobre su subasta de letras que realizó ayer 8 de septiembre del 2021.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de las encuestas aquí en Sumas, el momento de adición o sustracción. Así es, todas las semanas dejamos una encuesta en nuestro perfil de Instagram, @sumasmasrd, para que ustedes nos dejen saber su opinión, qué piensan, cuáles son sus pensamientos con respecto a temas de actualidad. Y Santiago dejó una pregunta la semana pasada para saber cuál es la respuesta del día de hoy. Cuénteme, Santiago, ¿cuál fue esa?
Claro, mire, comentábamos que el Banco Central de la República Dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en el 3%, sin alteración alguna ya desde hace varios meses, buscando dos cosas. Uno, que las financiaciones en el sector financiero para quienes trabajan, pues quienes tienen empresas, continúen con muy buenas tasas, y mediante esa vía buscar que el gasto continúe incrementándose y entonces la economía continúe reactivándose. Pero poniendo en riesgo, por supuesto, como con cualquier tasa de política monetaria, que los precios se puedan presionar al alza y entonces tengamos mayor inflación. La pregunta que hacíamos era entonces si esa decisión de mantener esa tasa de política monetaria en el 3% había sido una decisión positiva o no. Esa fue nuestra encuesta. ¿Usted qué cree que respondió nuestra audiencia, Ivette?
Ay, 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 Santiago. Esta pregunta parece como un gancho para mí. Sin embargo, yo voy a dar mi opinión de acuerdo a lo que he aprendido en suma. En el momento que el gobierno decidió mantener esa tasa de política monetaria, a mí me pareció una excelente decisión. Así es que veamos qué dijo la audiencia.
Mire, volvió usted a su racha ganadora. Usted ya como que le pega a dos y a una no. Esa es la nueva estadística. Muy bien.
No, no. Pues es que, claro, Santiago, es que yo estoy aprendiendo de finanzas y a medida que más voy afinándome en finanzas, entonces más certera soy en mis opiniones.
Pues mire, le cuento que efectivamente la votación fue rotunda, fue contundente. El 94% de las personas que votaron entienden que es una decisión positiva mantener, o que fue una decisión positiva mantener esa tasa de política monetaria en el 3%. Y tan solo un 6% nos indicó que no lo entendía como una decisión positiva. Así que por ahora la política monetaria del Banco Central sigue teniendo el respaldo masivo y mayoritario de la audiencia de Sumas. Ahí le decimos al señor gobernador. Antes de continuar, pues tenemos que lanzar nuestra encuesta, ¿verdad? Ya en este momento ustedes pueden ingresar a nuestro perfil de Instagram, SumasMasRD. Y si nos están siguiendo, pues claramente van a ver en el story cómo aparece la encuesta de sumas, que se trata de lo siguiente. En los últimos días creo que muchos hemos visto algo de cambios en la dinámica de la ciudad. Y creo yo, no lo sé, pero creo yo que esos cambios en buena medida corresponden a volver a clases de manera presencial en los colegios. Entonces la pregunta es, dado que los colegios han vuelto a clases de manera presencial, ¿cree usted que eso fue una decisión positiva o no? Ya que estamos viendo muchos de los efectos de ese regreso al colegio en los niños, en la dinámica de los hogares, en la dinámica de la ciudad, en el tránsito, bueno, en muchísimas cosas. Eso afecta muchísimas cosas en nuestras vidas. ¿Consideran ustedes que fue una decisión positiva o no? Esperamos sus votaciones y contamos con su aporte para poder seguir hablando de temas en los que tenemos voto.
Bueno, señores, a votar. Y con su voto, no se vaya lejos, porque viene Katy Cepeda a poner tras las cuerdas a mi querido Santiago Sical.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Le tengo una noticia, Beth. A algunos no les va a gustar. ¿Quiere que se la comparta?
Compártamelo, pero al pasito, Santiago, si no nos va a gustar.
Con un vasito de agua. Con un vasito de agua. No, no, no es tan malo, pero bueno. Me acaba de escribir nuestra querida Katy Cepeda informándome que no alcanza a llegar esta noche a nuestro programa aquí en Sumas. Así que nos toca, como la vez pasada que estaba de vacaciones, pero esta vez de manera inesperada, pues hacernos a la sección, Ivette. Hacer este ring solo, con su ayuda, con sus preguntas, para que hablemos de un tema que puede tener diversas soluciones. En este caso vamos a plantear dos soluciones para que nuestros oyentes determinen qué les conviene más. Ese es el lado no tan positivo. ¿Y quiere que le cuente el lado positivo? Porque todo en la vida, claro, tiene un lado positivo.
Totalmente de acuerdo. Cuénteme el lado positivo.
El lado positivo es que vamos a hablar de algo sabrosísimo, de viajar.
Ay, qué rico. ¿Usted ve? Así, sí. ¿Y exacto, para dónde vamos a viajar? ¿Qué, cómo se trata este viaje?
Bueno, no.
Que la audiencia sepa, Santiago, que aunque yo no debato como mi querida Katy Cepeda, yo ya me puse los guantes. Dígame, como decimos en República Dominicana, ¿a quién es que hay que matar? Cuénteme.
No, usted tiene que estar bien pendiente de todo lo que yo diga para que me vaya preguntando, cuestionando, para que vayamos conversando. Y entonces vamos avanzando diversos temas de lo que vamos a tratar. Cuando hablamos de viajes, para que no nos hagamos falsas expectativas, en estas fracciones heterogéneas, no vamos a decidir si es mejor ir a Europa o a Asia, ¿ok? No se trata de eso en esta ocasión. En algún momento lo haremos. Hoy se trata de algo que yo creo que muchos nos preguntamos. Y la verdad que es como interesante conversarlo, debatirlo y después experimentarlo. Que es, cuando viajo, ¿qué resulta mejor? ¿Irme a un hotel o alquilar un apartamento de estos que encuentra uno por diferentes plataformas, como por ejemplo Airbnb? Bueno, de hecho también ya las encuentra en sitios como Expedia o como Booking. Encuentra uno apartamentos que alquilan que no necesariamente son hoteles. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Esos sitios privados o esos sitios que ya están pues muy desarrollados y que nos reciben con sus puertas abiertas y sus servicios a disposición? Los hoteles. ¿Apartamento o hotel? ¿Cuál le gusta más a usted?
Bueno, Santiago, eso va a depender según cómo se mire. Porque le voy a decir una cosa, es muy rico llegar a un hotel, tener toda la comida, tener todo como ahí puestico, pero también todo depende a dónde uno se dirija y si quiere hacer turismo, pues ahí las cosas cambian. Pero vamos a comenzar este debate y dígame con qué comienza usted, cuál es la posición preferida. Yo sé que no tenemos posiciones preferidas, pero cuénteme usted,
Nos...
¿qué sería lo preferido en diferentes circunstancias?
Ay, bueno, es difícil, la verdad que es difícil. Vamos a hablar primero de los puntos a considerar antes de encontrar la opción perfecta. Porque es que, como usted bien dice, Beth, y como siempre lo recalcamos aquí en Fracciones Heterogéneas, no hay una solución definitiva y única para todos. Es decir, cada persona, independiente de que se trate de un producto del sector financiero, de una financiación, de un ahorro, de una inversión, de una selección de un automóvil, si nuevo o usado, o en este caso de un viaje, pues depende mucho de la situación particular de cada persona, ¿verdad? De los gustos y de las necesidades de cada uno. Y cuando hablamos de comparar entre apartamentos o viviendas a través de una plataforma de esta versus hoteles, pues hay que pensar varias cosas. Lo primero es si el viaje es de negocios o no. Es decir, ¿me estoy alojando para hacer negocios o no? ¿Me voy a quedar solo o me voy a quedar acompañado? ¿Qué es mejor cuando viajo con niños? ¿Cuáles reseñas son más estrictas y más verídicas, las de los hoteles o las de los servicios como Airbnb? ¿Qué resulta más barato? ¿Se están incluyendo las propinas, servicios y otros cargos? ¿Está usted revisando hoteles boutique alrededor de la zona? Y por supuesto, ¿qué lujos y qué propósito tiene ese viaje? Porque es que, como usted decía, Ibed, usted ya me mató el gallo en la funda. Quedarse en un hotel es como estar de vacaciones todo el tiempo, ¿verdad? Cuando usted está en un hotel, no tiene nada de qué estresarse, nada de qué preocuparse. Mientras que cuando usted va a un apartamento de estos o una vivienda de estas en Airbnb, es como estar en su casa. Así que usted en el hotel tiene todos los servicios, quien le haga la limpieza, quien le prepare los alimentos, quien le lleve el hielo, quien le colabore con tan solo levantar el teléfono y llamar a la recepción. Mientras que en el Airbnb usted tiene cama y techo, pero tiene que salir a buscar o hacer su propia comida, tender su cama, si ensució pues tiene que limpiar y no siempre va a encontrar los servicios a la carta como los encuentra en un hotel. Ahí viene lo primero. Lo segundo es que normalmente la gente cree que hay una gran diferencia en cuanto a los precios, en cuanto a los costos. Es decir, la gente cree que regularmente los hoteles son muchísimo más costosos que un Airbnb. Bueno, la realidad es que depende de varias cosas. La primera es, ¿a qué ciudad está usted tratando de ir o a qué, o a qué destino turístico? Mire, por ejemplo, cuando uno mira las estadísticas en Estados Unidos, hay ciudades como Nueva York, Toronto y Seattle. En Nueva York los hoteles son un 33% más costosos en promedio que viviendas similares en Airbnb. En Toronto un 40% y en Seattle un 26% más costosos los hoteles. Pero si usted quiere ir a ciudades como Austin, en Texas, San Diego o New Orleans, pues le va a salir más barato un Airbnb para el mismo tipo, digamos, de habitación, de hospedaje. ¿Ok? En el caso de Austin, el Airbnb está un 44% encima. El de San Diego un 29% y en New Orleans un 5%. Entonces fíjese que en ciudades como Nueva York, Toronto y Seattle, quiero aclarar esto de nuevo, pues definitivamente saldría más costoso el hotel y en el otro saldría más costoso el Airbnb. Entonces es interesante mirar eso, ¿no? En que uno cree que en cuanto a costos eso. Lo segundo es, depende de lo largo de la estadía. ¿Por qué? Porque normalmente los Airbnb, en la medida que usted se queda más tiempo, tienden a hacerle descuentos. Y lo tercero, frente al precio, es la cantidad de personas que se van a quedar. En un hotel a usted normalmente le cobran por habitación y un pedacito más por la persona adicional. O sea, usted paga una habitación para una persona o para dos y el precio es bastante similar en los hoteles. Pero en un Airbnb no ocurre así. En un Airbnb a usted le cobran por la propiedad entera. Bien sea que se queden uno, se queden dos, se queden cuatro o se queden toda la capacidad de esa propiedad. Así que es importantísimo tener en cuenta eso. Hay una cosa interesante por gustos. Y al parecer, según las estadísticas en Estados Unidos, la gente más joven prefiere Airbnb. La gente que está entre 18 y 34 años prefiere Airbnb de manera definitiva. Pero los que están de 35 años para adelante prefieren hoteles. Y por sexo ocurre algo muy particular que me llama la atención. Los hombres prefieren más los hoteles que las mujeres. Yo nunca pensé que eso fuese a ser así.
Wow.
Increíble, ¿verdad?
Pero le voy a decir algo, Santiago,
dígame.
Porque yo siento que cuando los hombres salen de su casa, como que, a menos que no tenga un espíritu bien aventurero, salen como a descansar, a pasarlo rico, no a estar, di que súbeme, mira, hay que buscar el agua, hay que hacer la compra también, porque es lo que usted dice, cuando voy a un Airbnb, yo voy a mover mi casa al Airbnb. Y las actividades que se hacen en casa las muevo al Airbnb, a cocinar, a hacer la cena. Entonces, los varones salen a estar más tranquilos. Las mamás ya están súper acostumbradas que si cargan con los niños, que tienen que cargar con todo, que hacerle su cenita. Pero ustedes salen a descansar. Ahora, Santiago,
Señora.
si el viaje no es turístico, por ejemplo, si el viaje no es de negocios, si no es para alguna responsabilidad a nivel ejecutivo, ¿verdad?
Ah,
Que realmente,
ahí cambia.
exacto.
Fíjese
¿Qué cambia?
que,
Cuéntenme.
bueno, mire, ahí hay varias cosas que mirar. Si es turístico, normalmente los principales hoteles están ubicados en muy buenas zonas donde hay atracciones turísticas cercanas. Si es de negocios, los hoteles normalmente están ubicados también en zonas en las que hay mucho movimiento comercial, con una ventaja en el caso del hotel, y es que para sus contrapartes, si usted va a hacer reuniones de negocio, llevarlas a cabo en el lobby de un hotel va a ser muy cómodo, pero invitarlos a un apartamento o a una casa, a mucha gente le puede generar inquietud e inseguridad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si usted viaja con niños, quizás, y aquí digo un quizás porque yo no tengo hijos y no lo sé, pero quizás hay hoteles que tienen el servicio de club infantil y eso es fabuloso. Y tienen cositas y servicios adicionales como sábanas adicionales en las horas de la mañana, cunas preparadas a la llegada o incluso parques temáticos dentro del mismo hotel, que en un Airbnb quizás usted no lo vaya a conseguir. Entonces, depende mucho, ¿verdad? Hay muchos temas. Mire, cuando hablamos de los hoteles clasifican, según una encuesta en los Estados Unidos, como mejor opción en una ciudad insegura. Como mejor opción cuando la compañía para la cual yo trabajo cubre los gastos. Dicen que los hoteles tienen programas de recompensas que hacen que sea más atractivo ir a ellos. Mejor opción para viajes de negocios, por lo que ya hicimos. Adicionalmente, señalan que los hoteles ofrecen interesantes promociones con otras compañías y sitios cercanos en el lugar. Es decir, cuando usted llega a un hotel, muchas veces se encuentra flyers, se encuentra descuentos, cupones, se los dan en la recepción, etc. En el Airbnb eso no es tan común. La gente dice sentirse más segura en un hotel que en un Airbnb. Y por último, dicen que el servicio al cliente tiende a ser mejor en los hoteles que en el Airbnb. Así que hay diversas razones, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno habla del Airbnb, también hay temas que son muy interesantes. Y es que normalmente las calificaciones, los comentarios, los reviews, como decimos en inglés, suelen ser más ciertos que los de los hoteles, porque la gente siente que hay una relación más cercana con el Airbnb que con el hotel. Y cuando le va bien, tiende a expresarlo de manera más amplia. Pero cuando le va mal, tiende a quejarse mucho más porque sabe que cualquier mal comentario en Airbnb afecta el alquiler futuro de esa propiedad. Así que cuando miramos reviews, cuando miramos reseñas, parecen ser más confiables las de Airbnb que las de los hoteles. Ahora bien, si su opción es Airbnb, yo he ido a ambas y ambas me parecen favorables, tanto el hotel como el Airbnb, es importantísimo que usted mire muy bien la zona en la que se encuentra la propiedad. Y además, si no le es suficiente con las fotos que están publicadas, antes de pagar, se ponga en contacto con el anfitrión. Le pida más fotos, le pida más indicaciones y aclare todas sus dudas. Eso es posible hacerlo. Fácilmente le escriben a usted por internet, a su cuenta de Airbnb, y le resolucionan muchas de sus dudas. Igual, si necesita, como en el caso del hotel, hacer un late checkout, es decir, salir más tarde, también puede negociarlo con la persona que está a cargo de la propiedad. Importantísimo, tanto en los hoteles como en el Airbnb, revisen las políticas de cancelación. En ambos casos es supremamente importante, pues hay hoteles que permiten que usted cancele tan solo algunas horas antes de llegar, pero también en Airbnb usted encuentra anfitriones que le permiten cancelar sin ningún costo adicional 24 horas antes de llegar, es lo mínimo que yo he encontrado, sin ningún costo. Así que es un tema bien interesante. Yo en este Fracciones Heterogéneas creo que no puedo cargarme para ninguno de los dos lados, Ivette. ¿Usted con cuál se queda?
Eso, no, yo tampoco, Santiago, porque es depende de dónde estés y a lo que vayas. A veces va a ser mejor hacer tu Airbnb si quieres hacer turismo y no vas a tener una habitación de hotel. Si no vas a comer en el hotel, porque lo que quieres es ir a hacer turismo. Si te vas a perder esas tres almuerzos del hotel, si tú quieres ir a una ciudad a conocer, a investigar, pues vete a un Airbnb. Ahora, si tú lo que quieres es descansar, pasarlo rico, que te cocinen, que te consientan, pues vete a un hotel. Yo creo que esta fracción es heterogénea, queda como quedan todas las fracciones heterogéneas de Suma, Santiago.
Bueno, esperamos.
En la bandera blanca y para el beneficio de nuestros oyentes. Ustedes escojan lo que deseen.
Exactamente. Esperamos haberles contribuido con estos comentarios en esta decisión que posiblemente muchas veces nos preguntamos cuál es la mejor.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy viene desde 1672, bueno, un poquito después, porque la persona que nos envía la frase nació en 1672 y falleció en 1719. Es hijo del dean de la Catedral de Lichfield en Inglaterra y ya en 1964 publicó su primer libro sobre la vida de poetas ingleses e hizo una traducción de las Geórgicas de Virgilio. En 1969 comenzó a prepararse para el servicio diplomático, por lo cual tuvo que viajar por toda Europa. Y tras esos viajes escribió varios diarios de viaje, por ejemplo sobre Italia, sobre la campiña inglesa, pero especialmente escribió algunas obras de teatro y algunas frases célebres que pues vinieron de esa experiencia de intercambiar culturas, de vivir en otro mundo, ¿verdad? Este señor se llama Joseph Addison y junto a Richard Steele fundó una revista que fue muy famosa en Inglaterra que se llamaba The Spectator, donde publicó la obra Los placeres de la imaginación en el año 1712. El señor Joseph Addison, aunque se destacó como ensayista, también participó en el Parlamento inglés como representante Whig y fue secretario de Estado entre 1717 y 1718, poco antes de fallecer. ¿Quiere conocer nuestra frase de hoy?
Pues una, Santiago, cuénteme.
La frase de hoy dice: nada tan esencial en los negocios como ser expeditivo. Es decir, quiere decirnos el señor Joseph Addison que ser ágil, que moverse rápidamente en los negocios, es algo fundamental para poder tener éxito. Entonces, no basta con querer hacerlo, con analizarlo, sino que toca hacerlo y toca hacerlo de manera ágil, porque las oportunidades vienen y se van. Si uno no coge ese pescado, ese pez, perdón, pues se perdió ese pescado, ¿verdad? Entonces es importante uno jalar el anzuelo cuando el pececito está ahí, porque después se nos va. Así que nada tan esencial en los negocios como ser expeditivo, nos dice este viajero de Europa que vivió pues sus últimos años siendo parte del Parlamento inglés.
Bueno, pues Santiago, nosotros hoy vamos a ser expeditivos en el cierre del programa. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser como los niños cuando quieren que amanezca pronto para recibir regalos. Nosotros vamos a cerrar el jueves rapidito porque queremos que llegue el viernes pronto, pronto, pronto para compartir con ustedes nuestro viernes de película, de sueño, de música aquí en Sumas. Así es que buenas noches, los esperamos mañana, si Dios lo permite.
Hasta mañana a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.